Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada alerta del empeoramiento de la persecución contra los cristianos e invita a unirse a la Semana Roja en favor de la libertad religiosa. Y el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior atribuye el impacto del misil en Polonia a una ola masiva de ataques de Rusia. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco bendice la primera piedra de la Catedral Católica de Kirguistán.
El prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano afirma que el testimonio de los jesuitas martirizados en El Salvador inspira la misión de hoy.
La diócesis de León y Astorga se unen para reforzar la iniciativa social Proyecto Hombre Bierzo León.
Las adoratrices de la provincia Europa-África advierten de la falsa idea de voluntariedad que predomina en los distintos tipos de explotación sexual.
Rusia y Ucrania acuerdan prorrogar 120 días más el acuerdo sobre la exportación de grano desde puertos ucranianos.
El Partido Republicano de Estados Unidos se hace con el control de la Cámara de Representantes.
En España, la deuda sube a un nuevo máximo histórico en septiembre y alcanza el 116% del PIB.
La población infantil en nuestro país se reduce a la mitad en los últimos 60 años, según un análisis de Funcas.
Y en deportes, la selección española de fútbol se enfrenta a Jordania en su último partido amistoso antes del Mundial de Qatar.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado en el Parlamento del Reino Unido el informe Perseguidos y Olvidados, que muestra el empeoramiento de la persecución contra los cristianos. Este acto ha contado con la intervención del obispo de Ondo en Nigeria, Monseñor Jude Arogundade, cuya diócesis sufrió un ataque el domingo de Pentecostés en el que murieron 40 personas.
Ante el aumento de la violencia en algunas partes del país, el prelado ha afirmado que nadie parece prestar atención al genocidio que tiene lugar en estos territorios. El obispo de Ondo lamenta que el mundo guarde silencio mientras los ataques a las iglesias y a sus miembros se han convertido en algo rutinario.
Según el informe de esta fundación, en el 75% de los 24 países encuestados ha aumentado la opresión o la persecución de los cristianos. Así, en África se produjo un fuerte aumento de la violencia terrorista por parte de militantes no estatales, con más de 7.600 cristianos nigerianos supuestamente asesinados entre enero del año pasado y junio de este año.
En Asia, el autoritarismo estatal llevó al empeoramiento de la opresión, que de acuerdo con este estudio alcanzó su punto álgido en Corea del Norte. Además, el nacionalismo religioso ha desencadenado un aumento de la violencia contra los cristianos en la región, con grupos nacionalistas hindúes y budistas cingaleses activos en India y Sri Lanka, respectivamente.
Las autoridades han detenido a creyentes y han interrumpido los servicios religiosos. En la India se produjeron 710 incidentes de violencia anticristiana en el mismo periodo reflejado en el informe, impulsados en parte por el extremismo político.
Asimismo, el informe constata que en Oriente Próximo una crisis migratoria amenaza la supervivencia de algunas de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. En Siria, los cristianos se desplomaron del 10% de la población a menos del 2%. Por otro lado, en esta investigación se ha descubierto que países como Egipto y Pakistán, las niñas cristianas son objeto de secuestros y violaciones sistemáticas.
Ante esta situación, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada vuelve a celebrar un año más la campaña Red Week 2022, la Semana Roja, una iniciativa anual a la que se unen países de todo el mundo. Desde hoy hasta el próximo miércoles se iluminan de rojo las catedrales, iglesias y monumentos de las distintas naciones, en solidaridad con los cristianos perseguidos y en rechazo a las violaciones de la libertad religiosa.
La Red Week nació en 2015 cuando la Oficina Brasileña de Ayuda a la Iglesia Necesitada hizo que se iluminara de rojo el monumento de Cristo al Cristo Redentor para llamar la atención sobre la persecución de los cristianos en Irak. Además, esta campaña cuenta con jornadas de oración, conferencias y celebración de misas. Por ejemplo, en América Latina han organizado una conferencia en Bogotá y Medellín con la hermana Gloria Narváez, religiosa que fue secuestrada por terroristas islámicos durante 5 años. Muchos de los eventos se realizarán el 23 de noviembre, día que se le ha denominado Red Wednesday o Miércoles Rojo.
Cambiamos de asunto. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado que el impacto de un misil en un pueblo fronterizo de Polonia es el resultado de una ola masiva de ataques con proyectiles contra ciudades ucranianas por parte de Rusia.
El jefe de la diplomacia europea ha apoyado la investigación en curso de Polonia para establecer los hechos sobre el terreno, confirmando que la Unión Europea se mantendrá en estrecho contacto con sus socios, incluida la OTAN, para determinar los siguientes pasos. Además, Josep Borrell ha expresado en nombre de los 27 la inquebrantable unidad, determinación y plena solidaridad con Polonia y el pueblo polaco. Por último, ha acusado a Rusia de continuar difundiendo desinformación sobre la invasión de Ucrania, a la vez que ha pedido al Kremlin que detenga la guerra.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha bendecido la primera piedra de la que será la Catedral de Kirguistán. Este templo se edificará en el centro de la capital del país, en Bishkek. Las obras de construcción comenzarán en los próximos meses de invierno y se espera que el proyecto esté terminado en 3 años para finales de 2025.
En la actualidad, la única iglesia católica de Bishkek se encuentra en una zona extremadamente periférica. El sacerdote jesuita y económico de la Administración Apostólica de Kirguistán, el padre Damián Boykhovsky, ha explicado que en un país de mayoría musulmana hay gente que ni siquiera sabe de la existencia de la parroquia, ya que está alejada del centro.
La construcción de la pequeña iglesia en los suburbios se realizó gracias a un permiso concedido en 1969 por las autoridades soviéticas a algunos católicos alemanes, una comunidad formada por los que habían sido deportados allí durante la Segunda Guerra Mundial. El terreno para la construcción, aislado y de difícil acceso, fue elegido para evitar dar excesiva visibilidad a la iglesia. Sin embargo, el padre Boykhovsky precisa que los espacios de los que disponen ahora son muy pequeños para realizar todas las actividades que les gustaría.
Después de unos 8 años en los que la parroquia de Bishkek estuvo bajo la jurisdicción de la Administración Apostólica de Karaganda, en 1999, el Papa San Juan Pablo II erigió una misión de propio derecho en Kirguistán. En 2006, el Papa Benedicto XVI estableció la Administración Apostólica, que sigue funcionando en la actualidad. Hoy en día, unos 2.000 católicos viven en Kirguistán.
Por otra parte, el Papa Francisco se reunió ayer con los productores y actores de la película biográfica The Birth, El Nacimiento, sobre San Andrés Kim Tae-gon, el primer sacerdote y mártir católico coreano. Esta obra ha sido realizada con motivo del bicentenario del nacimiento de este santo, asesinado cuando tenía 25 años en 1846.
Durante el encuentro con el Santo Padre, el grupo formado por 30 personas que han participado en esta película escucharon el discurso de su santidad, que pronunció de modo espontáneo. En esta reunión también estuvo presente el prefecto del dicasterio para el clero, el cardenal Lázaro Yong Hung-Hensing, el rector del Santuario de los Santos Mártires que el Papa visitó en agosto de 2014, y también la niña que en aquella ocasión ofreció una rosa de plata al pontífice. Ayer por la tarde se proyectó un adelanto de la película sobre el sacerdote mártir en una aula nueva del Sínodo del Vaticano. El largometraje se estrenará en Corea del Sur el 30 de este mes. En la rueda de prensa que ha tenido lugar para presentar esta producción, su director, Park Hwang-sik, ha explicado que la película está ambientada en la dinastía Joseon, pero agrega que también presenta escenas relacionadas con China, Francia, Gran Bretaña y Filipinas.
Por otro lado, les informamos de que el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Michael Cerny, ha escrito una carta en el marco del aniversario del martirio de 6 jesuitas en la noche del 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana de la Compañía de Jesús en San Salvador.
El cardenal Cerny señala que el derramamiento de sangre de estos mártires conmocionó la opinión pública internacional en su momento. Sin embargo, afirma que la investigación nunca condujo a la verdad. En este contexto, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral expresa que, a pesar de los signos de violencia en varias partes del mundo y la fragilidad de la paz, nuestro Señor nos invita a una renovación a través del camino sinodal. A su vez, el cardenal Cerny ha invitado a despertarse, levantarse y caminar. El purpurado asegura que esta es la auténtica vida de la Iglesia, en humilde peregrinación, servicio alegre, inspirados por nuestros hermanos.
Continuamos en Roma para contarles que recientemente se ha celebrado el comienzo de la causa de beatificación del cardenal Gregorio Agagianian, el que fuera de 1960 a 1970 prefecto de la Congregación de Propaganda Fide, el hoy dicasterio para la evangelización.
La ceremonia tuvo lugar en la Basílica de San Juan de Letrán y estuvo presidida por el vicario de la diócesis de Roma, el cardenal Algeno de Donatis. Junto a él participó el patriarca de Sicilia de los armenios católicos, su beatitud Rafael Bedros.
Entre otros cargos, el cardenal Agagianian fue prefecto de Propaganda Fide durante 10 años a partir de 1960. También fue moderador del Concilio Vaticano II y antes patriarca de Cilicia. Fue considerado un verdadero anunciador del Evangelio que no se cansó de buscar la justicia y la paz.
El postulador de su causa, Fray Carlo Caloni, explicaba en una entrevista al Vatican News que el cardenal Agagianian fue el primer prefecto en visitar personalmente las misiones, mostrando cómo se podía llevar el Evangelio a aquellas tierras. Así añade que en su paso por los distintos países el purpurado se encontraba con los enfermos, con los huérfanos, con los leprosos, con los presos y todos aquellos que tenían necesidades materiales o sufrían miseria.
Noticias de la Iglesia en España.
Las diócesis de León y Astorga han reforzado su compromiso social a través de la Fundación Centro Astorgano y Leonés de Solidaridad, puesta en marcha en el año 1985 como respuesta a una sociedad preocupada por los estragos de las adicciones en los jóvenes de aquellos años. Esta entidad viene desarrollando su actividad a través de la iniciativa Proyecto Hombre Bierzo León.
El objetivo se ha concretado con la renovación completa del patronado de esta fundación y el relanzamiento de todos los programas de acción social para afrontar la problemática de las adicciones. Además, se quiere promover el crecimiento humano de las personas con adicción en todas las dimensiones. Así lo han expresado los obispos de ambas diócesis en un acto de presentación del proyecto que ha tenido lugar en la sede del proyecto Hombre Bierzo León, en la capital leonesa.
De este modo, el obispo de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras, ha destacado la voluntad de ambos prelados para visibilizar este caminar juntos también a través de este proyecto, al que quieren dar un nuevo impulso. En este sentido, el prelado ha resaltado la labor que se viene desarrollando desde Cáritas y desde la Delegación de Misión Samaritana, preocupados desde el espíritu evangélico por la atención a las personas y con este mensaje de que siempre hay una salida.
Por su parte, el obispo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández, ha recordado que en estos 41 años de la Fundación Centro Astorgano y Leonés de Solidaridad, es un momento para agradecer a todos los que impulsaron esta iniciativa, a esa respuesta de la Iglesia ante los efectos nefastos de la droga en aquellos años. No obstante, el prelado ha advertido de que ahora aparecen nuevas adicciones derivadas del uso de móviles y de los dispositivos electrónicos, que degradan a las personas y les quitan libertad y dignidad, por lo que quieren ofrecer ayuda desde la Iglesia.
Por otro lado, las adoratrices de la provincia Europa África han advertido de la falsa idea de voluntariedad que predomina entre los distintos tipos de abuso y explotación que están actualmente en auge entre los más jóvenes.
Concretamente, las religiosas inciden en el fenómeno de los llamados sugar daddy, mediante el cual se establecen relaciones sexuales entre hombres mayores y jóvenes a cambio de regalos o dinero. Según datos hechos públicos recientemente, más de 400.000 jóvenes en España están registrados en este tipo de páginas.
La coordinadora de la Delegación de Islas Baleares de la Fundación de Solidaridad Amaranta de Adoratrices, Susana Pulido, ha señalado que la falsa idea de voluntariedad en este tipo de abusos y explotación lleva a las menores a pensar que ya son las que dominan la situación, de la cual salen beneficiadas, ya que consiguen aquello que quieren. Y esto, añade, dificulta que se reconozcan a sí mismas como víctimas.
Fundación de Solidaridad Amaranta, a través de su delegación en Mallorca, ha llevado a cabo un proyecto de sensibilización denominado Trata de Evitarla, con el apoyo de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno de las Islas Baleares desde la Dirección General de Cooperación.
A su vez, coincidiendo con la conmemoración del Día Europeo para la Protección de los Niños del Abuso y Explotación Sexual, que se celebra mañana, desde Adoratrices Europa África también han advertido de la evolución continua de las formas de captación de las y los menores.
De esta manera, esta institución indica que se ha detectado un incremento durante los últimos años de la captación a través de videojuegos, donde se ofrecen recompensas o ayuda para pasar niveles a cambio de imágenes de contenido sexual, y también a través de las redes sociales, en las que los influencers y youtubers captan a jóvenes para la explotación sexual infantil.
Nos trasladamos ahora a tierras gallegas. La diócesis de Lugo ha comunicado que el aula magna de su seminario acogerá a las 6:30 de la tarde la presentación del número 65 de Lucencia.
Este acto estará presidido por el obispo diocesano, monseñor Alfonso Carrasco. Además, intervendrán el director de la revista, el padre Gonzalo Fraga, el rector del seminario, David Varela, y la museóloga, María Quiroga.
Información internacional.
Los gobiernos de Rusia y Ucrania han alcanzado un acuerdo para prorrogar el ya alcanzado en julio para la exportación de grano desde puertos ucranianos, según ha confirmado Naciones Unidas, poco después de que Kiev confirmara que las partes habían pactado extender su validez durante un periodo de 120 días.
En un comunicado publicado en la página web de la ONU, su secretario general, Antonio Guterres, ha dicho que Naciones Unidas está totalmente comprometida a apoyar el Centro Conjunto de Coordinación para que esta línea de suministros funcione sin problemas. Asimismo, el organismo está totalmente comprometido a retirar los obstáculos pendientes a la exportación de alimentos y fertilizantes de Rusia.
Y en el marco de la guerra y sobre el terreno, al menos dos personas han muerto hoy en un ataque contra una localidad en la región ucraniana de Zaporilla, lo que ha llevado a las autoridades de Ucrania y de Rusia a cruzar nuevas acusaciones sobre la autoría de los lanzamientos.
El jefe de la Administración Militar de Zaporilla ha detallado que uno de los proyectiles ha destruido un edificio residencial de dos plantas. Poco después, las autoridades instauradas por Rusia en la región han acusado a las Fuerzas Armadas de Ucrania de estar detrás de este ataque. El portavoz del Consejo Principal de la Administración Militar Civil instaurada por Rusia ha dicho que en el ataque se ha producido contra la localidad de Mijailovka.
Hablamos ahora de Estados Unidos, ya que el Partido Republicano se ha hecho con el control de la Cámara de Representantes, alcanzando el umbral de 218 escaños, más de una semana después de que se celebrasen las elecciones legislativas de medio mandato.
8 días después de los comicios, los republicanos han obtenido el asiento que necesitaban para arrebatarle a los demócratas el control de la Cámara Baja, lo que les permitirá tener la iniciativa legislativa en el país. Además, el Partido Republicano podrá obstaculizar la agenda legislativa de los demócratas, lo que presumiblemente se convertirá en un bloqueo a cada una de las medidas promulgadas por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Les contamos también que el gobierno de Colombia ha anunciado que los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional se iniciarán formalmente el próximo lunes 21 de noviembre. Fuentes cercanas al diario El Colombiano han señalado que esta primera etapa se realizará en Venezuela.
Por su parte, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, ha apuntado públicamente el reinicio de las negociaciones y ha dicho que la lista de integrantes de la delegación de la paz del gobierno del presidente, Gustavo Petro, se dará a conocer este fin de semana. Además, ha indicado que el Ejecutivo cuenta con el marco jurídico necesario para dialogar con grupos armados.
Y en el estado de Australia Occidental ya ha entrado en vigor una ley que obliga a los sacerdotes católicos a violar el secreto de confesión si en el sacramento reciben información sobre abuso sexual de menores. La norma, que se extiende a todos los ministros de culto de otras religiones, es parte de las nuevas leyes introducidas por el gobierno de Mark McGowan, primer ministro de este estado desde 2017.
Según informa el diario de la Archidiócesis de Sídney, no comunicar un abuso sexual del que tengan información en la confesión los hará responsables penalmente. En el año 2020, el arzobispo de Perth, monseñor Timothy Castillo, defendió el secreto de confesión o sigilo sacramental ante una comisión en el Parlamento de Australia Occidental. El Código de Derecho Canónico establece que el canon 983, que en el sigilio sacramental es inviolable. Asimismo, el canon 1388 señala que el confesor que viola directamente este secreto sacramental incurre en una excomunión latae sententiae o automática reservada a la sede apostólica.
Y ya por último, en Perú, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso ha rechazado un proyecto de ley que pretendía despenalizar el aborto por violación en el país. El órgano ha decidido archivar el proyecto de la congresista Ruth Luque del partido Cambio Democrático Juntos por el Perú, con un solo voto a favor, 12 en contra y 4 abstenciones.
El proyecto 954, presentado por la propia Luque en diciembre de 2021, buscaba despenalizar el aborto en casos de embarazos que sean consecuencia de violación sexual, en reconocimiento del derecho de las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia y evitando para ellas una maternidad impuesta o forzada. El proyecto, ya archivado, también buscaba que el Estado garantice la educación sexual integral en las instituciones educativas de educación básica en todos los niveles y modalidades, sin discriminación y con especial énfasis en la violencia de género.
Información nacional.
El Consejo General del Poder Judicial ha expresado en un comunicado su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos contra los jueces que están revisando condenas por delitos sexuales en aplicación de la conocida como ley del solo sí es sí, y ha defendido que los magistrados únicamente están aplicando la norma. Además, señalan que este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las administraciones y singularmente en la de justicia, aumentando su desprotección.
El Poder Judicial responde así a las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha asegurado que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley del solo sí es sí, tras conocerse la reducción de penas a violadores usando la nueva ley.
La nueva tipificación de los delitos sexuales que introdujo la medida impulsada por Igualdad ha supuesto que los tribunales, acogiéndose a la nueva norma, estén revisando a la baja las sentencias de algunos condenados por delitos sexuales, ya que según el Código Penal, todos los condenados tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si ésta resulta más favorable para su caso.
En el comunicado, el Poder Judicial asegura que la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan el reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena.
A este respecto, el abogado de uno de los condenados por violación en los Sanfermines de 2016, más conocidos como La Manada, ultima un recurso para pedir rebajar la pena a uno de los condenados con la ley del sí es sí.
Ante las críticas de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha afirmado que las penas se están reduciendo porque los jueces no están aplicando bien la ley, este abogado ha recalcado que lo que hay es una mala ley, basada exclusivamente en la propaganda, y que ha intentado engañar a la población. Así asegura que lo han vendido como que era una reforma muy positiva, centrándose en el elemento de consentimiento, cuando el consentimiento es el elemento primario que existía en el Código Penal anterior.
Les hablamos ahora de economía. La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en septiembre hasta el máximo histórico de 1,504 billones de euros, lo que supone un aumento del 0,8% respecto al mes anterior, y la ratio sobre el Producto Interior Bruto se situó en el 116%.
Así lo reflejan los datos publicados por el Banco de España, que además indican que en tasa interanual la deuda se incrementó un 5% respecto al mismo mes del año pasado, con 71.715 millones más a consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos todavía derivados de la crisis de la pandemia y más recientemente por la guerra en Ucrania.
En otro orden de cosas, el panel de la Fundación de las Cajas de Ahorros, Funcas, prevé que la economía española crecerá este año un 4,5%, 3 décimas más de lo estimado en septiembre, pero ha recortado su previsión para 2023 desde el 1,9% hasta el 1,1%.
Respecto al mercado laboral, se espera un crecimiento del empleo del 3,5% en este año, dos décimas más que en septiembre, porcentaje que se reduce en seis décimas hasta el 0,9% para 2023. De su lado, la tasa de paro media anual bajará este año hasta el 13%, tres décimas menos respecto al año anterior del panel, y se mantendrá en ese nivel en 2023.
También les contamos que la población infantil de 0 a 14 años en España se ha reducido a la mitad desde 1960, pasando de representar el 27% de la población total en ese año al 14% en 2021. Así lo muestran los datos del World Bank y del Instituto Nacional de Estadística, analizados por Funcas, con motivo de la celebración del Día Internacional del Niño este domingo.
Según señala Funcas, desde el año 1959, cuando la Asamblea General de la ONU publicó la Declaración de los Derechos del Niño, el peso demográfico de la población menor de 15 años en la Unión Europea ha bajado del 26% al 15%, y en el mundo el porcentaje ha bajado del 37% al 25% en el año 2020.
En lo que respecta a España, Funcas señala que la proporción de población infantil sobre la población total se ha reducido a prácticamente la mitad, precisamente en un periodo en el que se ha avanzado de forma significativa en el control de la mortalidad infantil y en la protección jurídica y social de los niños.
El descenso registrado en nuestro país es de 13 puntos porcentuales, una bajada mayor que la que ha experimentado el conjunto del mundo y la Unión Europea, y deja las cifras españolas muy por debajo de la media global.
Todas las comunidades autónomas han experimentado descensos considerables en esta variable desde que en 1990 España firmara y ratificara la Convención de los Derechos del Niño, pero en algunas, como Islas Canarias, Galicia y Asturias, la caída ha sido particularmente acusada. En los tres casos, la proporción de población entre 0 y 14 años se ha reducido en más del 40% entre 1989 y 2021.
El Centro de Análisis de Funcas subraya que revertir la tendencia al descenso de población infantil requeriría tiempo e inversiones públicas y privadas eficaces y perdurables.
Información deportiva.
Comenzamos con la selección española de fútbol, que esta tarde a las 5 hora peninsular disputará un amistoso ante Jordania, un rival que le servirá para ir cogiendo ritmo de cara a su debut de la semana que viene ante Costa Rica en el Mundial de Qatar.
A seis días de hacer su aparición en el estadio Al Zumama de Doha, España realizará su única prueba para seguir ajustando cosas de cara a su debut en el Campeonato del Mundo. El seleccionador nacional, Luis Enrique, ha señalado que en este partido no dará pistas sobre el primer once mundialista, pero sí le va a servir para sacar conclusiones. Es la primera vez que ambas selecciones se enfrentan en el partido oficial.
Por otro lado, la selección española femenina de balonmano perdió ayer por 36 goles a 23 con Francia en la última jornada de la ronda principal del europeo y se despide del torneo sin poder jugar por el quinto y sexto puesto, que era su último objetivo.
Nuestro país aspiraba a ser tercero del grupo 2 antes de que se iniciara la jornada, pero la goleada de Países Bajos sobre Montenegro por 42 goles a 25 lo hizo imposible. El combinado nacional, que necesitaba ganar por 15 tantos para no irse a casa, tenía enfrente a las galas, campeonas olímpicas y subcampeonas del mundo y de Europa. En semifinales, Francia se medirá a Noruega, mientras que en el otro cruce medirá a Dinamarca y Montenegro.
Noticias autonómicas.
Comenzamos en la Comunidad de Aragón. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, visitó ayer Aragón y situó la economía de la comunidad como uno de los motores del país. Conectamos con nuestro compañero Antonio J. Esteban para que nos amplíe esta y otras noticias aragonesas. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes. Como decías, Nadia Calviño visitó ayer la Comunidad de Aragón para mantener varias reuniones con el presidente Lambán y representantes de COE y Cámara de Comercio. La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos valoró la fortaleza del tejido empresarial de la comunidad para sobreponerse a las diferentes crisis de los últimos años, señalando las exportaciones como una de las palancas más importantes de Aragón, mientras se van restableciendo las cadenas globales de suministro. Desde el Pinatelli, Calviño no dudó en situar a Aragón como uno de los motores económicos del país, con perspectivas de que todavía mantenga ese crecimiento positivo durante los próximos años. Siguiendo con el capítulo de ministras del Gobierno Central que nos visitan, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, visitará la localidad de Andorra en Teruel el próximo lunes 21 de noviembre para presentar el convenio de transición justa que anunció hace casi 4 años. El acto se celebrará en la Casa de Cultura y asistirá el presidente de Aragón, Javier Lambán, junto a alcaldes y autoridades del territorio. El convenio de transición justa de Andorra, que iba a ser el primero que se firmara en los territorios afectados por el fin de la minería del carbón, se conocerá el lunes, cuando ya han pasado casi 2 años y medio desde el cierre de la central térmica y 4 desde la clausura de las explotaciones carboníferas. Por otra parte, los 3 centros de Amazon Web Service en Aragón ya están en funcionamiento. La compañía ha anunciado este miércoles la puesta en funcionamiento de la región AWS España, la 8ª en Europa, y que contará con sedes en Huesca, Villanueva de Gállego y el Burgo de Ebro. Cada una de estas sedes, llamadas zonas de disponibilidad, tiene energía, refrigeración y seguridad física independiente y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja.
Y la Diputación General de Aragón ha comenzado los trámites para la creación de un nuevo paso a la estación de esquí de Cerler por Cantanesa. Cuéntanos, Antonio.
Efectivamente, el Gobierno de Aragón ha dado un nuevo paso para completar el acceso por carretera a la estación de esquí de Cerler por Cantanesa, antiguo municipio aragonés perteneciente desde 1966 a Montanui. Según ha anunciado el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, se ha aprobado una subvención de 8.040.500 euros para el Ayuntamiento de Montanui de cara a impulsar los trabajos en el marco de un plan turístico. Esta cantidad procede en su totalidad de fondos europeos. Seguimos en el Pirineo para hacernos eco de que las arquerías del claustro de San Juan de la Peña ya lucen totalmente renovadas. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha invertido cerca de 72.000 euros en los trabajos de restauración que acaban de finalizar tras 4 meses de intervención. El Real Monasterio de San Juan de la Peña, situado al suroeste de Jaca, en un enclave muy singular, fue el monasterio más importante de Aragón en la Alta Edad Media. En su panteón real fueron enterrados un buen número de reyes de Aragón. Forma parte también de la ruta aragonesa del Camino de Santiago. Finalizamos nuestra crónica de hoy también en el Pirineo, pues Panticosa será la sede del Campeonato de España de Esquí de Montaña del 3 al 5 de febrero del próximo año. Concretamente se celebrarán las especialidades de sprint individual y vertical. Desde el Pirineo aragonés, que espera poder iniciar pronto la temporada de esquí, nos despedimos. Buenas tardes desde Aragón.
Pues muchas gracias, Antonio, por todas estas noticias y nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias, donde según los últimos datos hechos públicos esta semana y recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación se moderó en Canarias en torno al 7,3%. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín para que nos amplíe esta y otras noticias. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, el pasado martes, como bien comentas, se conocían los últimos datos del IPC, la tasa anual del índice de precios al consumo, con una moderación en el archipiélago de ese 7,3% que comentas, gracias al descenso de la electricidad, dato confirmado por el INE, que detalla un incremento récord del 15,4% en los alimentos y encadenando así 3 descensos consecutivos tras el pico del 10,8% alcanzado en julio de este año. Desde el gobierno canario han señalado que detrás de esta reducción de la inflación están las bonificaciones al transporte público y la rebaja de los impuestos en la factura del gas y de la luz. También señalaban desde el Ejecutivo canario la bajada de los precios de la energía en los mercados internacionales. sociales. También se moderaron los precios en vestido y calzado con una tasa del 1,4%, 2,5 puntos inferior a la del mes anterior. Por el contrario, tanto alimentos como bebidas no alcohólicas subieron un 15,4%, la cifra más alta desde el comienzo de la serie en enero del año 1994. En otro orden de asuntos, Canarias preside desde ayer miércoles la conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. El traspaso ha tenido lugar en Bruselas durante la 26ª conferencia y de la mano de la región francesa de Martinica, que ha ocupado la presidencia durante el último año. El presidente canario Ángel Víctor Torres señalaba el hecho de que las islas lideren ahora las regiones ultraperiféricas para culminar el trabajo desarrollado en los últimos 3 años, por ejemplo, para que los impuestos del queroseno en los viajes aéreos y marítimos a Canarias queden exonerados, algo que es clave para estas regiones.
Y el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno, Román Rodríguez, se ha reunido esta semana con la Junta Directiva de la COE Tenerife. Danos más detalles, Luis.
Sí, una reunión que ha servido para dar cuenta sobre los datos relacionados con los presupuestos y entre estos asuntos Rodríguez centró su intervención en las políticas públicas orientadas a la inversión y a la promoción económica, además de realizar un repaso a los datos macroeconómicos actuales tanto a nivel global como canario. En esta línea destacaba el incremento de las operaciones de capital de los presupuestos que alcanzan más de 17 millones, lo que supone un incremento de 373 millones con respecto a las cuentas de este año. El vicepresidente terminaba su intervención refiriéndose a la apuesta por los servicios públicos y al ajuste del IRPF para aliviar a las rentas medias y bajas del impacto de la inflación. Y nos vamos hoy con una gran noticia que a buen seguro dará un respiro a las economías familiares del archipiélago. Sí, porque Coalición Canaria ha alcanzado un acuerdo con el gobierno central para mejorar la ficha financiera de las islas en los presupuestos generales del Estado y que va a incluir la gratuidad de lo que aquí conocemos como las guaguas y el tranvía. Con esta medida se va a garantizar el apoyo de sus dos diputadas en el Congreso, como son Ana Oramas y María Fernández, a los presupuestos generales del Estado para el próximo año 2023. Así lo anunciaba esta semana el senador autonómico y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. El acuerdo está cerrado con el gobierno y que supone 21 enmiendas presentadas y firmadas por Coalición Canaria y el Partido Socialista, quedando incorporadas a las cuentas estatales. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que la felicidad viaje con nosotros. Feliz semana y hasta el próximo día, si Dios quiere.
Gracias, Luis, y hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Arraiz.
Esta tarde las lluvias irán barriendo la península de oeste a este, sin descartar que lleguen a la costa valenciana y sur de Tarragona. No se esperan precipitaciones en el resto del área mediterránea ni en ambos archipiélagos. Las temperaturas suben en el suroeste, pudiendo superar los 20 grados. En el resto apenas habrá cambios o restarán unos grados. Y mañana viernes se esperan más lluvias en amplias zonas de España y también podría llegar a la franja mediterránea y a ambos archipiélagos. Las temperaturas van a bajar, lo que favorecerá que nieve en diferentes puntos del norte y del sistema central.
Es todo por ahora, los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Marta Troyano y en los micrófonos Belén Carrillo y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.